8:16, estoy de regreso. Estoy platicando con José Carlos Rodríguez Pueblita, director y socio fundador de Pondera Lab. Justamente platicamos sobre esta otra estimación que hacen ustedes respecto al famoso pico de la pandemia, que sería pues muy diferenciado dependiendo de cada estado y cada ciudad en la República Mexicana. Eso por un lado. Y por el otro, te preguntaba yo, antes de irnos a la pausa, ¿qué opinabas tú del anuncio que hizo el presidente López Obrador el día de hoy respecto a la posible vuelta a la normalidad, entre comillas, sobre todo por razones económicas, a partir de la segunda quincena de mayo? ¿No correríamos en México el riesgo de que se disparen nuevamente los contagios?
Mira, es muy importante ir estableciendo una estrategia de reactivación económica, sin duda. Porque esta enfermedad, como lo estamos viendo, este virus, llegó para quedarse un buen tiempo. Y nosotros no somos epidemiólogos, somos economistas, físicos, matemáticos, pero también vemos lo que está pasando en otras partes del mundo y nos damos cuenta que en muchos otros países están ajustando tanto los calendarios como el regreso a la actividad económica, porque saben que esto es algo que va a durar meses en poder estabilizarse en términos de poder asegurar que se tiene la suficiente capacidad hospitalaria y médica para poder atender a los pacientes. Entonces, sí se tiene que establecer una estrategia gradual de reactivación económica y, como mencioné antes, insisto, esto tiene que tener un enfoque bien local. Y también se tiene que entender desde el punto de vista económico cuál es la estructura de cada una de las economías locales, de las ciudades, de los estados, porque hay algunos estados que dependen de actividades que son de mayor cercanía o de mayor intensidad en el contacto, y eso pues eleva los riesgos. Hay otros que no, hay algunos actividades que se pueden hacer a distancia o que puedes irlo graduando de acuerdo a cuál es la necesidad de esta actividad. Pero por ejemplo, para ponerte un ejemplo, la gran mayoría de los negocios en México son de menos de 5 personas, y la gran mayoría, también hablando de aproximadamente el 70% de todas las unidades económicas, se dedican a algún tipo de comercio o servicio al menudeo. Este tipo de negocios, pues bueno, es difícil que se puedan mantener cerrados, porque pues ya están teniendo, por supuesto, problemas de liquidez, de solvencia. Algunos están ya cerrando definitivamente. En términos de empleo, de ingreso y de estabilidad de las familias, pues es muy importante estar pensando cómo lo vamos a reactivar. Entonces, los gobiernos, tanto el federal como los locales, y los locales tienen también mucha participación, tienen que estar pensando en ver de qué manera van a ir reactivando la economía poco a poco. Puede ser que en algunos sectores se vayan a abrir paulatinamente y los tengan que volver a cerrar. Igualmente, por ejemplo, el caso de las escuelas que a lo mejor van a poder ir los niños la mitad de la semana y con eso tratar de reducir el contacto, pero ya tenemos que ir pensando en eso. Ya no tenemos que pensar en esto va a ser una ola que va a pasar y en un mes vamos a estar de vuelta como si nada hubiera pasado. Nosotros en Pondera consideramos que es algo diferente. Se tiene que pensar en una estabilidad, por lo menos en lo que resta del año, una estrategia económica que lo que busque es tratar de lograr que no se pierdan empleos y mantener la actividad económica con la presencia de la enfermedad.
¿Y cómo podría lograrse eso, José Carlos?
Pues mira, es una combinación, ¿no? Por un lado, se tienen que dar subsidios directos a algunas familias que están en cierto nivel de vulnerabilidad, sin duda, para asegurarles que pueden satisfacer sus necesidades más básicas, pero también a ciertos negocios. Nosotros en Pondera hemos desarrollado, de hecho, algunos índices de vulnerabilidad, tanto de hogares como de las unidades económicas en todo el país, y mapeados a nivel manzana, a nivel bien bien granular, para que se pueda identificar dónde están los focos rojos y dónde están aquellos lugares que necesitan un apoyo directo para poder sobrevivir y mantener los empleos. Por otro lado, también puede ser subsidios a través de la reducción en la carga tributaria, de la carga social, también acceso a créditos. Y por otro lado, también ir pensando en aquellas actividades que tienen mayor derrama económica, sobre todo pensando en los más pequeños. Los más pequeños, en términos de empresas, son los más vulnerables. Entonces hay que pensar de qué manera es que los puedes ir apoyando con este tipo de apoyos directos, de créditos blandos, de sobre todo aquellos en los que tienes muchísima información, o sea, toda la facturación relacionado tanto a la facturación como a la información que se tiene de la aportación a la seguridad social, te puede ayudar para focalizar muy bien los apoyos y no estar desperdigando el recurso, sino hacerlo de manera muy focalizada y que se tiene que hacer. En algunos países se están canalizando 2 dígitos del PIB para poder apoyar a los negocios y pienso que nosotros pensamos que se tiene que hacer un esfuerzo similar y tiene que ser una combinación, la federación, los estados y por supuesto aquellos municipios que tengan la capacidad de hacerlo.
Oye, y tengo otra pregunta, José Carlos. En sus estimaciones sobre estos picos de la curva, y por supuesto con las diferenciaciones por estados que nos has dicho que es importantísima, ¿ustedes cómo están viendo al famoso modelo Centinela?
Mira, el modelo Centinela, como bien se sabe, es un modelo de índole nacional. Entonces las características de este modelo, lo que nos lleva es que son conclusiones que se pueden generalizar para todo el país. Por supuesto que tiene ciertas virtudes y ciertas distantes de acuerdo a cómo es como están generando la información. En un principio lo que se observaba era que no estaba habiendo suficientes pruebas, no estaba habiendo por lo tanto suficiente información como para lograr conclusiones mucho más sólidas. Yo creo que es un modelo que se puede utilizar bien para tomar la temperatura en términos generales de qué es lo que está sucediendo a nivel nacional, pero no es informativo necesariamente para tomar decisiones en cuanto a cómo asignar los recursos, porque pues vas a tener distintos focos en distintos momentos del tiempo. Entonces pienso que puede ser que ya sea un modelo que haya sido superado para la fase en la que ya estamos. Que ya es una fase de cómo administrar los recursos escasos, cómo asegurarte que están llegando los ventiladores, los médicos, los medicamentos, aquellos lugares donde están los focos más rojos. Y insisto, regreso a mi primer mensaje, es importante por eso tener modelos de índole estatal o de índole no sé, por lo menos metropolitana.
Eso los hacen, digamos, matemáticos, actuarios, de cada localidad, o tú serías de la idea que tendría que hacerse, digamos, una centralización de quienes hacen estos modelos, José Carlos.
Mira, yo creo que en todos los estados se tiene la capacidad para hacer este tipo de modelos que ya son bastante conocidos. El más básico, que es el que le llaman CIR, el de susceptibles, infectados y recuperados, que puede llegar a ser mucho más sofisticado, que incluyas expuestos, asintomáticos, fallecidos, hospitalizados, que es el que nosotros utilizamos, por ejemplo. Por lo menos a nivel de las universidades, los centros de investigación, hay muy buen conocimiento a nivel nacional, a nivel local, como para que se pueda realizar este tipo de modelos. Claro, no tienen que ir en el vacío y siempre tienen que ir acompañados del conocimiento de los epidemiólogos, porque ellos conocen mucho mejor la dinámica y cómo comprender los números y cómo interpretarlos. Pero pienso que sí existe la capacidad, y por supuesto, o sea, existe la capacidad también en el sector privado como para apoyar en este tipo de esfuerzos. Yo creo que una buena combinación, sector social, sector privado, sector público, se pueden hacer y se pueden hacer a nivel local. No necesariamente se tiene que centralizar la información, porque la información está dispuesta ahí, disponible, tanto los parámetros como para poder generar los modelos, como los datos se tienen disponibles libremente. Entonces no hay necesidad de centralizar este tipo de modelos. Creo que a nivel local te puede ayudar. Además, te da mucho mayor información porque tienes el contacto directo y la retroalimentación de qué es lo que está sucediendo en las unidades médicas y las secretarías de salud estatales, y lo que se va, el pulso de lo que está, de lo que está sucediendo a nivel metropolitano y estatal. Y creo que eso le puede dar gran riqueza a los modelos.
Pues yo te agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros, que nos hayas dado como tanta comprensión y tanta luz sobre este tema de las cifras que escuchamos noche con noche en la nocturnera del doctor Hugo López-Gatell, y sobre lo que sigue en términos de números, o tendría que seguir en términos de números, de contagios, de fallecimientos para todo el país. José Carlos Rodríguez Pueblita, director de... Pues de poner a la... Oye, pero quería preguntarte una cosa antes de despedirnos. Con estas cifras, las oficiales, pues resulta que la tasa de letalidad está súper elevada en México, ¿no?
Sí, porque una vez más están... Se tiene muy subestimado el número de infectados. El número de infectados debe ser varios factores de mayor que eso. O sea, estamos hablando... Desde hace varios días se está hablando que es el factor es el 833, tienes que multiplicarlo por 833. Nosotros pensamos en ponderar que ese es un número bajo, realmente estamos hablando de a lo mejor de entre 20 y 50 veces más ese número. Entonces cuando ya ves ese número,
el letalidad... ¿Qué es lo que dijo el doctor Julio Frenk, no?
Precisamente el doctor Julio Frenk mencionó, si no recuerdo, alrededor de 50. Si ya tomas en cuenta un factor de entre 20, 30, ya la tasa de letalidad no parece ser tan descabellada. Sin embargo, sí se tiene que ver cuál es la tasa de letalidad a nivel ciudad, ¿no? Y para ver realmente qué es lo que está pasando y cuál es el mensaje que te está dando respecto a la capacidad de poder reaccionar.
Te agradezco muchísimo. Nosotros vamos a publicar...